¿Cómo le va, doctor Rosansky?
Hola Luisa, bien, un placer, Néstor, lo mismo.
A ver, estábamos analizando un poco esta carta que es más que para el presidente, o sí para el presidente, pero es un diálogo entre distintos sectores que conforman el Frente de Todos, o que en todo caso acompañan este proyecto, lo acompañaron desde un comienzo, Carlos. Están marcando, ¿por qué firmó la carta?
Bueno, porque coincido con todos los conceptos que están ahí incluidos, evidentemente. Además, me parece que era necesario, por lo menos a mí me representa, ¿no es cierto? Que representa lo que yo considero que hay que manifestar. Es una forma de manifestarse y también, ¿por qué no? Es una forma de diferenciarse.
Néstor.
Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Está claro que si hay un lugar en el que ha hecho agua el gobierno es en los proyectos y las propuestas de reforma en el Poder Judicial. ¿Hay margen para intentar algo todavía?
Tengo mis serias dudas, Néstor, porque primero, por supuesto, estoy de acuerdo que si tuviéramos que elegir un lugar de fracaso, realmente, de fracaso, y yo no sé si no se debe a una falta de voluntad concreta o de decisión política, ¿no es cierto? O sea, acá se habló de modificación, de reforma, etcétera, no se hizo absolutamente nada y el Poder Judicial sigue teniendo los mismos bastiones fascistas y reaccionarios, golpistas, es decir, el mismo sector que colaboró con toda la entrega al gobierno de Mauricio Macri está absolutamente intacto, Néstor, al día de hoy. Y cuando eso pasa, es evidente que no hubo voluntad política ni siquiera de intentarlo, por lo menos como lo veo yo.
Eso en los sectores, no solamente de la justicia, sino en los sectores económicos también, Carlos.
No, no, por supuesto, lo que pasa es que Néstor se refería al
Sí,
Poder
sí.
Judicial.
Claro. Ahora, doctor, cuando habla de falta de voluntad política, esa falta de voluntad política, ¿con qué puede tener que ver? Porque si algo estaba claro era que el Poder Judicial, sobre todo durante los últimos años del gobierno de Cambiemos, pero también desde antes, tenía agujeros para corregir por todos lados. ¿Por qué un gobierno podría no tener la voluntad política suficiente como para corregir eso que la sociedad toda sabía que estaba mal?
Bueno, porque una cosa es lo que nosotros creemos o la sociedad toda, como usted dice, que está mal, y otra es la que considera el que tiene que tomar las decisiones o los políticos que tienen que tomar las decisiones. Tomar una decisión importante respecto al Poder Judicial es nada menos que meterse con el verdadero poder real. Y no es una cuestión menor, porque ese poder real es el que nos está enfrentando, y no insisto, no es casual. Y si la pregunta fuera o es, ¿cuál es la razón? A mí me parece que tiene que ver con una pertenencia, con una forma de ver las cosas, que es completamente distinta. En lo personal es distinta como yo lo veo, la falta de decisión del gobierno. Es decir, la mirada respecto al Poder Judicial, cuando incluso hay ministros o exministros que han dicho que es posible una autodepuración, lo cual es una enormidad, es un error groserísimo. Entonces, evidentemente, hay una visión distinta sobre lo que es el Poder Judicial. Y si uno no toca el Poder Judicial en un país tan afectado y tan dañado por el Poder Judicial, o por lo menos por el sector más reaccionario del Poder Judicial, evidentemente es una posición ideológica completamente distinta, por lo menos a la que yo tengo, o la que creo que tiene la gente que firma esa carta.
Doctor, es muy fuerte, ¿eh? Habla de pertenencia, habla de falta de decisión, habla de coincidencia ideológica o por lo menos de no un enfrentamiento ideológico con ese sector del poder. Es muy fuerte lo que dice.
Lo que pasa, Néstor, es que es mucho más fuerte tener que aceptar o ver o no opinar cuando uno está viendo que Carlos Stornelli está en su despacho y que varios integrantes que ya conocemos de la Cámara Federal de Buenos Aires siguen en sus despachos y que incluso los cuatro miembros de la Corte Suprema siguen en sus despachos. Yo creo que lo fuerte está ahí. Me parece que si yo tuviera que elegir yo usé una palabra cuando se firmó el acuerdo el otro día, publiqué un tuit donde ponía una palabra que es muy particular, que es la defección. Y esto es lo que yo creo que está sucediendo, por lo menos respecto del Poder Judicial, y también por lo menos respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que son dos campos de errores gravísimos que para mí son insostenibles.
Ahora, doctor Rosansky, digamos, sobre esta mirada y estos señalamientos que viene haciendo, ¿cuál es en todo caso la salida? ¿Qué puede hacer el gobierno, digo, sin que lo acusen de antirrepublicano, de intervencionista? Digamos, ¿cuáles son las herramientas que tiene? El gobierno dice, bueno, vamos, mandamos un proyecto de Consejo de la Magistratura, hacemos, pero digamos, la realidad es que el poder real, como dice usted, parecería estar intacto y más fortalecido.
Bueno, pero Luisa, cuando salimos de la dictadura también había un poder real que se fue debilitando precisamente por la actividad cívica, por la gente que luchó contra esa dictadura militar. En el caso del Poder Judicial, por ejemplo, el proyecto de ley que se envió, no sé si ustedes tienen presente, que aumenta el número de representantes de la Corporación de Abogados, por ejemplo, de jueces y abogados.
Sí.
Estamos hablando de un Consejo de la Magistratura solo integrado en la Argentina por abogados. Es algo demencial. ¿Ustedes recuerdan el proyecto fallido en su momento que presentó Cristina Fernández de Kirchner, que se hizo ley y que luego en pocos días fue declarado inconstitucional? ¿Lo recuerdan?
Por el macrismo, claro. Sí.
Bueno, ese proyecto que fue ley y que luego quedó en la nada, precisamente tenía una modificación revolucionaria, a mi entender, que es que los representantes corporativos de esas tres, estamos hablando académicos, abogados y jueces, a la sazón todos abogados, iban a ser elegidos por el voto popular. Y eso quedó en la nada. Entonces, ¿cómo no reflotar una idea tan sensata, tan razonable? En el fondo es porque se quiere mantener esa corporación, no solo tal cual está, sino reforzándola con más abogados. Es doloroso.
Doctor Rosansky, ¿entiende usted que el gobierno, insisto, tiene posibilidades de rectificación, que hay maneras de dialogar y señalar esto? Nosotros marcábamos, ya no en el ámbito de la justicia, sino en lo que tiene que ver con la transferencia de recursos de los sectores trabajadores a los sectores empresarios y del capital, obviamente, recursos que, digamos, ocurrió durante el macrismo y se sigue sosteniendo, sigue ocurriendo ahora con un gobierno nacional y popular. ¿Entiende usted que hay alguna probabilidad en este año y medio de ir corrigiendo estas situaciones? Porque en el documento se plantea moderación o pueblo, como que, digamos, es antagónico una cosa con la otra, la moderación con defender los intereses del pueblo.
Yo creo que la crítica con el uso de la palabra moderación tiene que ver precisamente con poner la moderación como excusa para no hacer los cambios que hay que hacer. Yo no tengo ninguna duda que eso es posible, porque lo hizo Néstor Kirchner en su momento con el 22% de los votos. Esto es una realidad. El cambió la Corte Suprema, Luisa. Cambió la Corte Suprema y eso permitió los juicios por delito de lesa humanidad. Quiere decir que cuando hay una decisión política adecuada, se hacen los cambios que corresponden. El problema es si hay voluntad de hacer esos cambios, nada más. Mi duda, mi enorme duda al día de hoy, es porque, insisto con lo que dije antes, si el Poder Judicial no se toca, si se firma un acuerdo con el Fondo, y otra cosa que dejo planteada, el propio presidente de la Nación, así como senadores y diputados que han votado ese nuevo acuerdo, se refieren a evitar un default. Ustedes lo tienen presente eso, que todos están hablando de que se logra evitar un default, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿ustedes tienen realmente noción de que es un concepto que no existe, el de default, para el Fondo Monetario Internacional? ¿Ustedes recuerdan eso?
Sí, está claro, no hay default en el fondo, en todo caso uno es socio y deja de pagar la cuota.
Ahora, entonces yo pregunto, Néstor, si el default como concepto jurídico no existe respecto del fondo, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad que estamos hablando de algo que no existe? O sea, evitamos algo que no existe. ¿Se entiende lo que quiero plantear? A mí me preocupa.
Está bien, pero en ese caso es casi un juego de palabras, doctor, porque aunque no se llame default, el tema de dejar de pagar una deuda que el Estado soberano contrajo, de alguna manera lo pone en una figura que no se llamará default, se llamará de otra manera, pero que es una cesación de pagos.
No, cesación de pagos sin ninguna duda, Néstor, por supuesto. Lo que pasa es que uno, si parte de la base que esa deuda tiene un origen que es absolutamente irregular, que creo que hoy no podemos tener ninguna duda, lo explica muy bien Eduardo Barcesat, lo explica Jorge Cholvis. Estamos hablando que esa deuda fue tomada violando la Constitución, ¿sí? Y eso lo aceptamos. Entonces tenemos que aceptar, desde el punto de vista, estoy hablando del punto de vista legal, que renovar un acuerdo ilegal vuelve a ser completamente nulo. Ahora, ¿cómo evitamos esa nulidad? Yo no estoy diciendo tampoco de que hay que patear el tablero, para que quede claro, por lo menos en mi visión. Yo lo que creo es que se podría haber comenzado de otra manera esa negociación, partiendo precisamente de un planteo sobre la ilegalidad de la deuda y a partir de ahí exigir condiciones distintas que las que se han logrado. Es decir, por ejemplo, evitando tener que tener esa hipoteca, que significa que cada 3 meses vamos a tener la intranquilidad de que nos revisen todas las condiciones. Por ejemplo, para dar un ejemplo nada más.
Está bien, bueno, ya ahora el acuerdo ya está en el, digamos, vencía 2.800 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es compleja la situación. Lo que sí uno advierte en medio de estas discusiones, Mauricio Macri le dice a sus partidarios y seguidores, en el 2023 volveremos a ser gobierno. ¿Entiende usted que, digamos, el gobierno tiene posibilidades de, insisto, de revertir este rumbo que a veces parece un poco incierto?
El gobierno, Luisa, tiene la obligación de revertirlo. Primero que tiene la posibilidad de revertirlo, porque, repito, yo no tengo duda que tiene la posibilidad. Y en segundo lugar, tiene la obligación, porque la base electoral, por lo menos la que yo integro, soy votante de este gobierno, y estoy contentísimo de haberlo votado, lo que pasa es que esa base electoral es la que exige, o por lo menos me parece que le está exigiendo, con este documento y con cualquier opinión que pueda tener la gente que integre el sector que está criticando, y que yo, insisto, me sumo a los que lo votamos, pero también me sumo a las críticas. Yo creo que la exigencia es corrijan el rumbo, porque si no la derecha vuelve a ganar en serio, como en el 2015.
Clarísimo.
Este es el problema.
Bueno, doctor Rosansky, gracias por su participación en nuestro programa.
No, al contrario, Luisa, un gusto.
Un abrazo. Carlos Rosansky, ex juez federal.